Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Por la desobediencia y la dureza de su corazón, Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto antes de tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que la daría a sus descendientes para siempre. Israel, cuando llegó la primera vez a la frontera de Canaán, tuvo que debatirse entre el informe de 10 espías que decían que era imposible tomar la tierra prometida y el de 2 espías fieles, Josué y Caleb, quienes decían que efectivamente habían desafíos, pero que con la presencia de Dios a su lado, ellos seguramente podían tomar posesión de la tierra. Así que Israel pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida poco tiempo después de haber salido de Egipto, de haber salido de la esclavitud. Ellos tenían evidencias del poder de Dios. Ellos tenían el recuerdo fresco de las 10 plagas, de la apertura del Mar Rojo, de la destrucción del ejército de Faraón, de la peña que les dio agua fresca en el desierto. Sin embargo, ellos dudaron y pensaron que posiblemente ellos iban a morir en el intento de tomar la tierra prometida, de poseer la tierra prometida. Eso hace que Israel tenga que vagar prácticamente en círculos, 40 años en aquel desierto, hasta que toda la generación incrédula, que no vio cómo el poder de Dios seguramente les iba a dar el acceso a la tierra prometida, murieran en el desierto. Solamente los de 20 años abajo, los que ellos habían dicho que iban a ser presa de los cananeos, fueron los que entraron a la tierra prometida, incluyendo a Josué y a Caleb, que estaban allí como testimonio de lo que Dios había hecho también por Israel. Después de 40 años, finalmente, Israel se prepara para ir a la tierra prometida. Pero de nuevo hay un desafío, el río Jordán, un río caudaloso en aquella época del año, desbordado posiblemente por las cosechas. Atravesarlo era difícil, sobre todo un pueblo entero. Seguramente los cananeos estaban apostados del otro lado, esperando que Israel se enfangara al cruzar el río Jordán y entonces atacarlos cuando estuviesen en la peor situación. En lugar de eso, Dios ordena a los sacerdotes, a los que llevan el arca, que se mojen los pies, que comiencen a cruzar el río. De manera milagrosa, el Señor seca el Jordán para que Israel pase en seco. Y ahora los cananeos huyen despavoridos porque saben que un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios que está más allá de la comprensión humana, está obrando en favor de Israel. Y eso hace entonces que sus enemigos retrocedan, que sus enemigos se escondan dentro de ahora de las murallas de la ciudad de Jericó. Seguramente había todo un toque de queda para que la ciudad pudiera estar apercibida para cualquier ataque. Ahora, más allá del Jordán, se abría delante de Israel toda la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que Dios la había dado a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, para siempre. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, profesor, cuán grato es saludar a nuestra querida radioaudiencia al arribar al último subtema de esta lección número 3, en la que vimos cómo Dios le decía a su pueblo que a cada paso en ruta a la conquista de Canaán, ellos debían levantar aquí y allá monumentos o memoriales de la gracia divina en su favor y también por extensión a nosotros, para que en nuestro peregrinaje como cristianos también recordemos y reconozcamos la mano providencial de Dios en nuestro favor, en nuestro favor. Así que, aunque no levantemos memoriales de piedra o de cualquier otro material, ese memorial o monumento debe estar en nuestra mente y corazón, sin olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida después de haberle conocido. Muy bien, estamos listos entonces para cerrar con nuestro último subtema titulado El cruce más allá del Jordán. Y aquí veremos diferentes hitos o hechos históricos en la historia de la salvación que se llevaron a cabo en este río y el variado significado que tiene para nosotros. Bien, antes de adentrarnos en nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro, gracias Señor, porque durante esta semana hemos visto nuevamente cómo tu mano milagrosa y providencial se manifestó en medio de tu pueblo allá en el Antiguo Testamento. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos, oh buen Dios, que nosotros también tengamos algo que contar a los demás, como debían haberlo hecho los israelitas. Y en esta hora te pedimos tu bendición y dirección con la presencia de tu Santo Espíritu para iluminarnos el entendimiento. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el tema de hoy, más allá del Jordán. Y es que el Señor tenía para Israel un desafío grande, era la posesión de la tierra prometida. Más allá del Jordán habían bendiciones, pero también habían situaciones difíciles. Los espías, 40 años atrás, habían dicho que eran ciudades amuralladas hasta el cielo, que en muchos de los casos ellos parecían como langostas delante de los moradores de Canaán, porque había gigantes. Todo aquello hacía que la conquista fuera un desafío. ¿Cuál era la buena noticia? Dios marchaba con Israel hacia la conquista de Canaán. Israel no iba solo. La presencia de Dios le acompañaba. La presencia de Dios estaba con él para librarle de todos los enemigos en derredor. Aquella promesa de Dios se estaba cumpliendo, y desde el momento en que el Jordán se abre, Dios está diciendo que va a obrar de manera sobrenatural para que Israel pueda tomar posesión de la tierra. Esta semana hemos estado desarrollando el tópico Monumentos de Gracia. Y el día martes estudiamos el tópico Recuerda. Y es que Dios le ordena a los israelitas que levanten monumentos conmemorativos de las obras extraordinarias que Dios ha hecho. Así que Israel coloca allí en el Jordán un monumento de piedras, de tal manera que en las generaciones futuras, cuando preguntaran qué significan esas piedras, qué significa ese monumento, esa señal, pudieran contarle a las nuevas generaciones la manera como Dios había secado el río Jordán para que Israel pasara en seco, que le contaran la manera como Dios pues había iniciado la conquista de la tierra de Canaán, dirigiendo y protegiendo a su pueblo. Era muy importante que no se perdiera la memoria. Es por eso que una señal iba a estar constantemente. Recordamos que Dios ha dejado una señal a toda la humanidad el sábado. Cada 7 días, el sábado nos recuerda que Dios creó al mundo en 6 días y el 7º día descansó. Es decir, que tenemos un memorial constante de la creación. El día miércoles, ayer, hablamos de olvido y veíamos los peligros de olvidar. El salmista decía que habían olvidado a Jehová y eso los había llevado a descarrilarse en su camino. Cuando olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, empezamos a temer al futuro. Cuando olvidamos la salvación que ha venido de la mano de un Dios todopoderoso, empezamos a tener conductas erráticas, conductas que no son propias de alguien que ha puesto su confianza en un Dios todopoderoso. Así que hoy más que nunca estamos llamados a recordar, no olvidar, o como dice el lema, prohibido olvidar. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también nos recuerda que el olvido puede ser peligroso. De esa manera vamos ahora a estudiar el tema de hoy, jueves, más allá del Jordán. Pastor Díaz, ¿qué podemos aprender del Salmos 66:6 en el contexto de lo que hemos venido estudiando?
Sí, profesor, en este Salmo 66 el salmista eleva un himno de acción de gracias a Dios por todos los hechos de liberación nacional. De esa manera él invita al pueblo a que aclame a Dios con gozo y alegría y que la tierra también reconozca su grandeza. Por eso se nos invita aquí a que cantemos la gloria de su nombre, de que lo alabemos con nuestras voces por las obras asombrosas que ha realizado y también por el poder redentor de su pueblo sobre sus enemigos. Así que el salmista dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y así nos invita, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Así que hermanos y amigos, aquí vemos que tanto el cruce del Mar Rojo como el cruce aquí ahora del Jordán apuntan a una nueva era en la historia bíblica. Y ambos eventos tienen un significado simbólico muy claro, como hemos visto en estas palabras. Ya en el Antiguo Testamento encontramos textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales allá en el Antiguo Testamento. En fin, el salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida y se refiere a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y el del río Jordán. Tengamos presente, hermanos y amigos, que aquí estos salmistas están rememorando aquellos hechos que sucedieron muchos años antes.
Definitivamente que Salmos 66:6 es una joya de alabanza y de recordación de lo que Dios ha hecho. Convirtió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie. Alegrémonos, pues, en él. Es una profunda lección espiritual que nos recuerda de nuevo el poder, la fidelidad y la alegría que brota de recordar las obras que Dios ha hecho en nuestro favor. Dios tiene un poder absoluto. ¿Quién puede hacer que un río caudaloso se seque y luego vuelva a fluir? Es algo imposible, es algo que está en la mano de Dios. También el mar Rojo, se convirtió en tierra seca. Son los milagros que Dios hizo allí en el Éxodo, en la salida de Israel de Egipto y en la entrada de Israel a la tierra prometida. Ambas escenas nos recuerdan que cuando el hombre llega al límite, no puede más, Dios comienza a abrir caminos donde no hay caminos. Allí aprendemos que no hay ningún obstáculo natural, emocional, espiritual, que Dios no pueda vencer, que Dios no pueda pasar. Lo que parece intransitable, Dios lo convierte en un paso seguro. Y es que Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero recordarte que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si Dios en el pasado convirtió el mar en tierra seca y pasaron a pie, el salmista dice, alegrémonos, porque es que Dios puede continuar obrando de la misma manera. El mismo Dios que actuó en aquel entonces sigue siendo digno de nuestra confianza. Recordar las obras del pasado va a fortalecer nuestra fe en el presente. También vemos que la respuesta humana a los prodigios de Dios debe ser alegría, gozo, adoración. Alegrémonos, pues, en él. El recuerdo de las obras de Dios no debe quedar en una admiración pasiva, sino en adoración, en una respuesta de alegría, de gozo, una explosión de regocijo, reconociendo que Dios nos ha salvado. Lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo continuará haciendo en el futuro. Porque la fe verdadera se alimenta de una memoria agradecida. Cuando estamos realmente agradecidos por lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo por su pueblo, por Israel, allá en el Antiguo Testamento, lo puede seguir haciendo en la actualidad. La memoria de esos milagros se convierte en una fuente de esperanza constante. Cuando recordamos esos actos poderosos de Dios, es como un combustible que mantiene viva nuestra fe. Cada vez que el Señor nos libera, pues hay una promesa para el futuro. La promesa es que Dios continuará obrando en favor de su pueblo. Así que Salmos 66:6, hemos aprendido que Dios tiene poder sobre lo imposible, que su fidelidad permanece para siempre, que recordar sus obras llena nuestro corazón de alegría y que una memoria agradecida renueva también nuestra fe. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 3, 16 y 17 y Marcos 1, 9, ¿de qué manera dan a entender estos escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual?
Ciertamente, compañero, que es importante subrayar estos aspectos, ya que en estos Salmos 66 y 114, los ejemplos de las dos travesías nos ilustran un cambio de estatus que pasa de la opresión en que vivió el pueblo, la pobreza, el desamparo y la humillación. Y entonces ahora, con estos actos prodigiosos de Dios, se pasa a la seguridad, al bienestar, a la salvación y a la dignidad de su pueblo. Aquí entonces llegamos al Nuevo Testamento y encontramos que los evangelistas, en este caso Mateo y Marcos, nos ofrecen una mirada en cuanto al significado simbólico, teológico y espiritual que tiene el Jordán. Veamos lo que nos dice Mateo 3, 16 y 17. Aquí está hablando de aquel momento cuando Jesús fue al Jordán para encontrarse con su primo Juan, el precursor de su ministerio en este mundo, y fue allí para que él lo bautizara. Y leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que este evento en el Jordán, en ocasión de Cristo vivir entre los hombres, nos presenta un cuadro impresionante de la Deidad que coincidió en este evento importante del bautismo, ya que aquí podemos identificar cada una de las tres personas divinas. Primero se menciona al Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, y luego se escucha la voz del Padre refiriéndose a su Hijo y expresando que tiene complacencia con la obra que Él vino a realizar en este mundo. Por su parte, el evangelista Marcos, de manera sucinta, nos dice en el capítulo 1, verso 9, hablando acerca del mismo evento: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aunque algunos no lo ven así, en este evento del bautismo coincidieron las tres personas que constituyen la divinidad.
Claro que es así, Pastor Díaz, porque el río Jordán no solo fue un escenario geográfico, es un símbolo profundamente espiritual, y los evangelistas Mateo y Marcos lo presentan como el punto donde la historia divina alcanza un nuevo comienzo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. El Jordán representó el límite entre el desierto, los 40 años de peregrinación, y la tierra prometida, es decir, el paso definitivo de la esclavitud a la herencia, de la promesa al cumplimiento de la promesa. Y allí en el Jordán fue el bautismo de Jesús. El Jordán se convirtió en el umbral entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la espera mesiánica y el cumplimiento del advenimiento de Cristo. El Jordán simboliza un nuevo comienzo, simboliza obediencia, el cumplimiento del plan divino. El bautismo de Juan era de arrepentimiento y limpieza espiritual. Y aunque Jesús nunca había pecado, se une a este acto para identificarse con la humanidad caída y para consagrarse a la misión redentora. Cuando Jesús entra al Jordán, esa agua se convierte en un símbolo de su encarnación, de la futura cruz, donde Él tomará sobre sí el pecado de todo el mundo. El que no necesitaba ser purificado, santificó las aguas para todos los demás. Así que en Cristo El Jordán representa el inicio de una vida nueva y purificada. Finalmente, Pastor Díaz, Hebreos 3 y 4 también presentan un significado del cruce del Jordán. ¿De qué manera lo hacen?
Sí, profesor. Después de observar que Jesús, en su vida y ministerio aquí en la tierra, reprodujo las mismas experiencias que tuvo el pueblo en el Antiguo Testamento. Como estamos viendo, él tuvo que pasar también su experiencia del Mar Rojo y del Jordán, ya que cuando nació fue perseguido por el rey Herodes con la intención de matarlo. Esto, por supuesto, instigado por Satanás. Aquí entonces llegamos a Hebreos capítulos 3 y 4, donde el autor reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración de ese reposo de la gracia al que acceden los cristianos, nosotros, por medio de la fe. Por esa razón, el apóstol nos recuerda que todavía hay reservado un reposo para el pueblo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve a vivir con Él por la eternidad en ese mundo nuevo donde tendremos un sábado eterno en su presencia. ¡Cuán maravillosa será esa experiencia!
Efectivamente, Pastor Díaz, los capítulos 3 y 4 reinterpretan el cruce del río Jordán y la entrada a Canaán no como un evento histórico simple, sino como un símbolo espiritual del reposo redentor que Cristo ofrece. Pablo, allí en Hebreos, emplea una lectura tipológica. Lo que Israel vivió físicamente, el creyente lo experimenta espiritualmente en Cristo. Esto nos recuerda que la incredulidad de Israel en el desierto es un símbolo también de la incredulidad de muchos, que les impide, de alguna manera, pues entrar al reposo en Cristo. También representa el reposo como una realidad espiritual y presente. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, por los que hemos creído entramos en el reposo. Así que allí hay una simbología, una tipología muy especial. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invitamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por el reposo que nos has dado en Cristo. Gracias por tu amor y tu bondad. Guíanos y dirígenos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.